Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Ecología y Recursos Naturales presentan A Ciencia Cierta. Ciencia para entender nuestro mundo. Información, conocimientos, preservación, divulgación y difusión de la ciencia en general. A Ciencia Cierta. Todo un mundo por descubrir. Comenzamos. A Ciencia Cierta.
Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Ciencia Cierta de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán. Saludos a quienes nos sintonizan por el 102.3 de FM en la región costa sur del estado de Jalisco y también a quienes nos escuchan por internet en udgtv.com/radioudg/Autlán. Este es su programa de Radio Ciencia Cierta, un espacio de difusión y divulgación científica. Con ustedes, su servidor Oscar Cárdenas, quienes agradece el favor de su preferencia, que nos estén escuchando en esta calurosa tarde. Bueno, antes de iniciar con el programa, quiero agradecer a quienes lo hacen posible, particularmente a Silvestre Díaz en la coordinación de producción, a Mariana Morán en la preproducción, Antonio Díaz en los controles técnicos y a Elia Macías Vargas en la subdirección regional. Los invitamos a que nos hagan llegar sus comentarios a través de nuestros números telefónicos, el 382-5031 y el 382-6532. Para quienes se encuentran fuera de Autlán, pueden marcar sin costo al número 01800-633-8065. Y nos gustaría mucho saber sus opiniones. Los invitamos a que nos escriban en los diferentes medios en los cuales nosotros tenemos acceso. Tenemos una cuenta de correo electrónico, la dirección es acienciacierta.dg@gmail.com. También nos pueden contactar a través de Facebook en la página A Ciencia Cierta y en Twitter en @cienciaciertaug. Vamos a estar en línea durante el programa y, por cierto, les comento, estamos estrenando logo en nuestra página de Facebook. Cortesía de Huaychol Design. Muchas gracias, está muy bonito, los invitamos a que lo vean. Y bueno, en este programa vamos a hablar sobre Nicolás Copérnico. Es un tema muy interesante por los postulados que tiene él para la ciencia, para la astronomía, pero vamos a escuchar lo que nos respondieron nuestros radioescuchas cuando les preguntamos sobre este personaje.
Cuestiona, piensa y descubre.
¿Me puede decir quién fue Nicolás Copérnico?
Bueno, fue un científico, astrónomo también, académico, no recuerdo más.
Fue un científico que estuvo de Renacimiento.
Fue un astrónomo físico que aportó mucho al conocimiento del universo.
Copérnico fue un científico que estudiaba el sistema planetario.
¿Cuál fue su contribución más importante a la ciencia?
Mira, era una teoría que consistía en la relatividad de los planetas que giran alrededor del Sol. No recuerdo exactamente su nombre.
La Tierra pertenecía a un sistema solar que no era el centro de la Tierra, como se llegó a afirmar.
Desarrolló la teoría de que el sistema solar está compuesto de planetas y estos giran alrededor del Sol, por lo tanto son redondos.
Fue comprobar que la Tierra y los demás planetas giraban alrededor del Sol y no como se creía antes, que era alrededor de la Tierra.
Desde la ciencia.
Muy interesantes las respuestas de los radioescuchas y para hablar sobre Nicolás Copérnico tenemos con nosotros al gran amigo físico Durruti Jesús de Alba Martínez, quien es académico del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Bienvenido al programa, Durruti, muchísimas gracias por aceptar la invitación.
Muy buenas tardes, muy estimado doctor Oscar Cárdenas, un gusto estar en contacto con los amables radioescuchas en la región de Autlán y hasta donde llegue las ondas de Radio Universidad Autlán.
No, al contrario, un placer tenerte, como siempre, las opiniones muy acertadas que nos compartes. Y bueno, pues la próxima semana, vamos a estar celebrando un aniversario luctuoso de Nicolás Copérnico, ¿estoy correcto?
Así es, son 475 años de la muerte de Copérnico, pero también de la aparición de su obra magna sobre las revoluciones de los orbes celestes, de Revolutionibus Orbium Coelestium Libri Sext, que bueno, pues me causó una grata impresión la contestación de la prácticamente todos los radioescuchas entrevistados, aunque tendríamos que matizar un poco, entrando un poco a quién fue Nicolás Copérnico.
Claro.
El matiz es en cuanto a su formación y su trabajo principal, y ahí uno es donde se puede llevar algunas curiosas sorpresas.
Pues entramos en materia, Durruti. ¿Quién fue Nicolás Copérnico?
Bueno, él nació en Polonia, en lo que ahora es Polonia, en una pequeña población, sin embargo importante, al borde del río Vístula, y muy joven, pues prácticamente de niño, queda huérfano, pero para él y sus hermanos, pues afortunadamente había un tío materno muy poderoso e influyente, el tío Lucas Watson Rhodes, hermano de su madre, quien a la postre sería nombrado obispo de Varmia, uh-huh, o Ermland. Y en esa época ser obispo era para fines prácticos también detentar el poder de terrestre, para hablarlo en términos un poco más llanos, y prácticamente un príncipe.
Ajá. Uh-huh.
Entonces el tío Lucas se hace cargo de la educación y formación de sus sobrinos, Andreas y Nicolás, y los manda a formar a la primera universidad del mundo occidental y cristiano, la Universidad de Bolonia. aunque bueno, la carrera universitaria de Nicolás Copérnico tendría una serie de curiosidades, altibajos. Y hay que mencionar otro detalle muy propio de las formas de esa época, que el tío Lucas, pues preocupado por sus sobrinos, uh-huh, a Nicolás lo nombra canónigo de la Iglesia Católica a la temprana edad de 25 años. Entonces imagina todo este bagaje, toda esa cuestión cultural en la época en la que se nace y se educa Nicolás Copérnico. Entonces, de hecho, sus estudios, pues son, aunque sean pagados por el tío, son avalados por la arquidiócesis, por la diócesis de Varmia, perdón. Uh-huh. Y ahí llevaba implícito pues una obligación moral de retribuirle a la diócesis lo que había invertido en su formación. Dicho esto por la cuestión de que como canónigo recibía prebendas y una cuestión monetaria pues nada despreciable.
Claro. Ahora, eso que mencionas sobre, digamos, la época en la cual le tocó vivir, pues es algo muy interesante, ¿no? Recién saliendo del oscurantismo en la Europa medieval, prácticamente él es uno de los que forman parte de esta corriente de positivismo, iluminación, ¿cómo le podemos llamar?
Bueno, el positivismo es hasta el siglo XIX que le ponemos la etiqueta a partir de la obra del papá de la sociología, Augusto Comte. ¿Sí? Podríamos decir que no, y que alguien por ahí mencionó Renacimiento, no propiamente Renacimiento, algún historiador nos jalará las orejas, ¿sí? Pero sí el origen, y eso sí lo podemos precisar y defender, el origen de la ciencia moderna como la conocemos. Uh-huh. A Copérnico se le considera el primer exponente de un trabajo o de una actividad que se puede catalogar de ciencia moderna. Y vamos a explicar esto. Las ideas prevalecientes en la época era que pues la Tierra era el centro del universo, uh-huh, conocido por conocer, y cualquiera que tuviera un par de ojos lo podía constatar porque el Sol salía por una parte del horizonte, cruzaba la bóveda celeste, uh-huh, y se ocultaba por el extremo opuesto del horizonte. Aquellos que observaran durante un periodo considerable en la noche podían dar cuenta de que las estrellas fijas giraban más o menos alrededor de... giran alrededor de la Tierra, y este, uh-huh, es un experimento que podemos sugerir a los amables radioescuchas: en la noche, si no está nublado, salgan, vean el cielo, en media hora, una hora después, ubiquen si las estrellas que vieron en la primera ocasión están donde mismo o por donde andan. Y también estaban unos objetos más curiosos que los griegos bautizaron de planetas, es, uh-huh, decir, estrellas errantes, que si bien seguían más o menos una trayectoria circular, a veces tenían ahí como formaban una especie de rizos desde la Tierra. Y entonces en este contexto, pues que alguien como Copérnico, un canónigo católico de un poblado allá más o menos perdido en el norte de lo que ahora es Polonia, dijera: no, pues fíjense que no es la Tierra el centro del universo, uh-huh, sino que es el Sol, pues eso, por supuesto, que desencadena una revolución que en los años posteriores a la publicación de la obra, que es, decíamos, el mismo año de la muerte de Copérnico, 1543.
Bueno, ¿qué te parece si hacemos un pequeño corte y regresamos para que ahora sí nos platiques sobre la obra de Nicolás Copérnico?
Correctísimo, muy estimado doctor Oscar.
Gracias, regresamos en un par de minutos.
Divulgación y difusión científica en las ondas hertzianas. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Estás en sintonía con A Ciencia Cierta. Ciencia para ti. Ciencia para escuchar. Continuamos.
El astrónomo polaco Nicolás Copérnico nació en Torun en 1473. La importancia de su trabajo no se reduce a su condición de primer formulador de una teoría heliocéntrica coherente. Copérnico fue, ante todo, el iniciador de la revolución científica que acompañó al Renacimiento europeo y que, pasando por Galileo, llevaría un siglo después, por obra de Newton, a la sistematización de la física y a un profundo cambio en las convicciones filosóficas y religiosas. Con toda justicia, pues, se ha llamado revolución copernicana a esta ruptura, de tanta trascendencia que alcanzó más allá del ámbito de la astronomía y la ciencia para marcar un hito en la historia de las ideas y de la cultura.
Continuamos hablando sobre Nicolás Copérnico con el físico Durruti Jesús de Alba Martínez, quien es académico del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, Durruti, la cápsula nos dice pues la importancia que tuvo Nicolás Copérnico, como tú lo habías bien dicho, rompiendo un paradigma y siendo prácticamente uno de los iniciadores de la ciencia moderna.
Y el mejor ejemplo de eso que mencionas, muy estimado doctor Oscar, es el título de un texto de historia de la ciencia del muy destacado astrofísico John Grivin. Él ubica 1543-2000 en cuanto al espacio temporal que aborden en este texto, y entonces justamente en 1543 uh-huh. cuando muere Copérnico o cuando aparece su libro, pues es considerado por muchos el inicio de la ciencia moderna. Pero bueno, faltó comentar un poco, decíamos uh-huh. que el tío Lucas, pues había Lucas Watson-Roth, el señor obispo, había procurado la mejor educación para sus sobrinos, entre ellos Nicolás. Y entonces, si bien estudia medicina en Bolonia, también estudió derecho canónico, uh-huh. y es en esta última disciplina donde se obtiene el doctorado en la Universidad de Ferrara, en Italia, por cuestiones burocráticas y administrativas. Entonces, en tanto canónigo del capítulo de Barmia, Ermland, pues él era parte del gobierno de la diócesis, y no únicamente se dedicó como médico para los miembros del capítulo, sino también se abocó a cuestiones de economía. De hecho, él hace uno o dos textos, por ahí están en una página que recupera sus obras completas, sobre la cuestión económica, y descubrió una ley monetaria muy curiosa, que es que la moneda débil desplaza a la moneda fuerte. Esto por los problemas que en esa época había en cuanto a los diferentes medios de pago que circulaban en esa la parte de lo que ahora es Polonia. Entonces, no únicamente astrónomo, muy destacado matemático, médico muy competente en el capítulo de Barmia, sino también administrador de la diócesis de Barmia, ecónomo diríamos, y uh-huh. que también se dedicó a fortificar la diócesis ante la amenaza de la orden de los caballeros teutones que asolaba esa región. Entonces, un personaje en verdad polifacético.
Sí, bastante.
Y que lo recordamos, perdón, por sus aportaciones a la ciencia.
Bastante, bastante interesante, ¿no? Y bueno, y esas, ¿cuáles fueron sus aportaciones principales, Durruti?
Bueno, Como se mencionaba, tanto en las cápsulas como con alguno de los entrevistados, él establece y fundamenta lo que conocemos como sistema heliocéntrico o copernicano, honrándolo a él, que hay que decir que no es el primero que se le ocurre la idea de que no es la Tierra el centro del universo. Para esto, Aristarco, el famoso astrónomo griego de la antigüedad, ya había apuntado algo al respecto. Entonces, Copérnico es el que, con elementos que obtiene gracias a observaciones de otros o a observaciones propias, establece con los medios técnicos de la época de que no es la Tierra el centro del universo, sino el Sol. Digamos, es el centro del sistema del mundo, para hablarlo en los términos de la época, y que la Tierra estaría hasta un tercer lugar alrededor del Sol. Esa es la aportación fundamental por la cual recordamos a Copérnico. Pero decíamos, también tuvo su cuestión como economista y otras curiosidades que se pueden consultar en una página que agrupa toda su vida y obra, que compartiremos en unos momentos más con los amables radioescuchas de Ciencia Cierta.
Claro, yo me estoy imaginando la reacción de la gente en ese momento cuando él postula eso. ¿Cómo te lo imaginas tú, Durruti? O sea, yo me lo imagino así como, no sé, alguien que está delante de un jurado y está exponiendo algo, y como si fuera algo completamente distinto a lo que se pensaba en ese momento. ¿Cómo te lo imaginas tú, Durruti?
El hecho es de que el propio Copérnico pues se guardó mucho de dar a conocer su teoría a un público amplio. Hay que decir que en el año de 1514 se tiene el registro de un manuscrito, de un artículo manuscrito, donde están los puntos principales de la teoría heliocéntrica que Copérnico hizo circular entre conocidos de él, pues para retroalimentar su teoría. Entonces, este pequeño manuscrito tiene un nombre más o menos largo y latoso en latín, se conoce popularmente como el Commentariolus, del cual solo se conservan tres o cuatro ejemplares de la época en la actualidad, aunque hay que decir que afortunadamente hay una traducción excelente al español que fue publicada en una colaboración de la Secretaría de Educación Pública y la editorial Alianza Editorial. Entonces, por supuesto que sacudió la época, porque recordemos que la idea de que la Tierra es el centro de todo, pues tenía un sustento bíblico.
Claro.
Entonces, pensemos en una religiosidad exacerbada en ese momento, y que de buenas a primeras un oscuro canónigo católico de un pueblo perdido de Polonia ande diciendo que no es la Tierra el centro del universo, pues por supuesto que iba a despertar miradas sospechosas, lo menos, o cuando no airadas, reclamos. De hecho, el propio Martín Lutero pues condenó la teoría copernicana. También ese es otro elemento del contexto de la época. Se estaba viviendo la Reforma Luterana. Y aquí lo engarzamos con una parte maravillosa de la historia del libro de Copérnico, y es que el único discípulo que tuvo, dijéramos, de carne y hueso y un pedazo de pescuezo, fue un joven teólogo luterano.
Mira.
Entonces, imagínate también emocionalmente, por lo menos para los involucrados o a los cercanos, que un joven que tiene diferencias marcadas en cuestiones de pensamiento religioso haga un viaje pues más o menos largo y se esté una temporada larga aprendiendo cuestiones de astronomía con un canónigo católico, pues es escándalo, por supuesto. Y este discípulo que recordamos por su mote, por su apodo de Reticus, fue el que lo compele a Copérnico a que se publique la obra. De hecho, él recibe el manuscrito original de manos de Copérnico y hace un viaje de más de 1,000 kilómetros, imagínate, en 1542, para ser más precisos, implicaba hacer un viaje de más de 1,000 kilómetros con los medios de la época, en caminos llenos de asaltantes, con problemas de epidemias y cosas de esas, y llega a la capital europea de la impresión técnica de ese momento, en Nuremberg, donde saldría de las prensas de Johannes Petreius la primera edición del libro de Revolutionibus Orbium Coelestium Libri Sex, sobre las revoluciones de los orbes celestes, 6 libros. Y parte de esta historia la cuenta una maravillosa periodista e historiadora de la ciencia norteamericana, Dava Sobel, en un libro cuya edición original en inglés se tituló A More Perfect Heaven, un cielo más perfecto, siguiendo las revoluciones de Nicolás Copérnico. El subtítulo es Cómo Copérnico revolucionó el cosmos. Uh-huh. Afortunadamente este libro ya tiene una traducción en español.
Habrá que leerlo, por supuesto.
Sí. Para aquellos que todavía no lean en inglés, entonces tienen esa posibilidad.
Perfecto. Oye, me están avisando que tenemos que hacer un pequeño corte de estación. ¿Qué te parece si regresamos en un par de minutos para seguir hablando sobre la fantástica vida y obra de Copérnico?
Continuamos.
Sale, regresamos.
A ciencia cierta, el universo del conocimiento. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
La ciencia al aire. Continuamos.
Regresamos a su programa Ciencia Cierta. Acabamos de escuchar el tema Copérnico, interpretado por Fast Animals and Slow Kids del álbum Cavalli. Y continuamos hablando sobre Nicolás Copérnico, precisamente con el físico Durruti Jesús de Alba Martínez, quien es académico del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Durruti, platícanos más sobre la vida y la obra de Nicolás Copérnico. La verdad es muy, muy interesante escuchar todo.
Bueno, entonces mencionábamos que él, tanto por formación como por actividades, pues lo menos que era astrónomo, y lo recordamos por astrónomo. Entonces él, una buena parte de su actividad la desarrolla en el obispado de su tío Lucas Watson Roth. Uh-huh. Otro detalle, él viaja a Roma con motivo del año jubilar de 1500, Y ahí da también conferencias, no todavía no queda muy claro, pero aparentemente alguna de esas conferencias fue frente al propio Papa. Observa un eclipse importante también en esas fechas. Y bueno, diríamos que en el tiempo que le robaba a sus deberes como ecónomo, como canónigo de esta diócesis de Ermland Varmia, pues se dedicaba a lo que fue su pasión de vida, que fue la astronomía. Uh-huh. Algunos biógrafos mencionan como la influencia decisiva en esta cuestión a uno de sus profesores en la universidad, que era Domenico María de Novara, en cuya casa también vivió una temporada. Entonces, todavía no había telescopios, pero sí había instrumentos muy curiosos para registrar cuáles eran las posiciones aparentes de los objetos en la bóveda celeste. Entonces, imagina, se calculaban también pues lo que ahora conocemos como las efemérides, es decir, cómo iban a estar los planetas, las estrellas en un momento determinado. Uh-huh. Y entonces en estos cálculos, para esto había tablas muy importantes, podemos hablar, algunas de ellas son las tablas rodolfinas, Alfonso X el Sabio, el rey de España, también propició el cálculo de este tipo de tablas. Entonces, de acuerdo a esas, por supuesto, estaban calculadas con un modelo en el que la Tierra era el centro de todo. Pero Copérnico tuvo la agudeza de darse cuenta de que las posiciones que predecían estas tablas no correspondían a las posiciones que se alcanzaban a observar, que había una muy pequeña discrepancia. Y aquí tú, como buen experimentalista, recordarás las cuestiones de los errores en el desarrollo de un experimento, de las incertidumbres en las mediciones que hacemos en cualquier experimento. Entonces, pensar que esas discrepancias podrían caer dentro de estos conceptos que conocemos ahora de la moderna metodología experimental, pues nos habla de la habilidad y de la visión que tuvo Copérnico. Entonces, pensando en ese problema, haciendo sus propias observaciones y tomando las observaciones de otro, cae en cuenta que si nos movemos y de modelo, y en lugar de poner a la Tierra como centro de todo, ponemos al Sol, las efemérides que se puedan calcular con este modelo, uh-huh, corresponderían mejor a las posiciones que pueden tener los planetas. Y ese fue el gran éxito y una de las características por las cuales se le considera su teoría, su libro y a él mismo los primeros exponentes de la ciencia moderna.
Ya. Oye, Durruti, estos postulados que se presentan en Europa, ¿salen hasta cuándo, digamos, se reconocen en otras partes del mundo?
Bueno, había un problema también que de hecho en el que Copérnico toma parte, ahí por ahí envió algunos estudios al respecto, sobre el desfase que ya para la época de Copérnico acusaba el calendario juliano, uh-huh, el sistema calendárico establecido por Julio César. Desfasamiento en el sentido de que ciertas festividades de índole religiosa pues ya no se correspondían con los fenómenos astronómicos a los cuales estaban asociados, que había un corrimiento. Y entonces, pensando en este problema, pues muchos aportaron algunas ideas para hacer una reforma. Y entonces podríamos decir que gracias a la obra de Copérnico, a este libro, a estas ideas que están relatadas en ese libro, un papa pues más o menos visionario, que fue Gregorio XIII, reúne a los mejores matemáticos y astrónomos de los que tenía al alcance en su calidad de príncipe de la Iglesia Católica, uh-huh, y forma una comisión para que resuelva el problema. Y, fruto de esa de los trabajos de esa comisión se da la reforma que conocemos como la reforma gregoriana, el calendario gregoriano, que es el que utilizamos en la actualidad. Este calendario, la primera versión se establece en el año de 1582, ya muchos años después de la muerte de Copérnico. Pero no solo eso, sino que este Papa Gregorio XIII, con esa comisión que formó, también establece el primer observatorio astronómico moderno profesional que aún está en funciones, que uh-huh. es el Observatorio Vaticano. Entonces, podríamos decir que el calendario gregoriano mucho debió su éxito a que tomaron algunas de las ideas y sobre todo la técnica, diríamos, uh-huh. Contenida en la obra de Copérnico. Aunque también sabemos que la popularización de las ideas copernicanas se la debemos a Galileo Galilei a partir del texto que le valió la condena de la Inquisición. Uh-huh. Primero la persecución y luego la condena por la Inquisición romana, que es el libro Diálogo sobre los máximos sistemas del mundo, el Ptolemaico y el Copernicano. Para esto, un poco de contexto. Sabemos que otro personaje que siguió las ideas tempranas de Copérnico fue el fraile Giordano Bruno, uh-huh. que se atrevió a decir que podían existir otros mundos, y no solo eso, sino que estaban habitados. Y entonces eso le valió terminar en el año de 1600 en la hoguera, en la Plaza Campo dei Fiori, en Roma. Entonces, con este ambiente permeado de esa forma, en 1616, en marzo de 1616, el nombre de Copérnico y su obra son incluidos en el índice de libros prohibidos por la Inquisición. Entonces, un cardenal que tuvo que ver con el proceso a Giordano Bruno, el ahora santo Roberto Bellarmino, le envía una nota admonitoria a Galileo diciendo, en ese mismo año de 1616, diciendo que el sistema copernicano no debía sostenerse ni enseñarse. Entonces, cuando en 1632, publicado su libro sobre el diálogo de los máximos sistemas del mundo, pues en automático se ganó la persecución de la Inquisición romana.
Claro, sí, eso era lo que te iba a comentar. En la época en la que vivía Nicolás Copérnico, por menos de eso te mandaban a la hoguera, ¿no? O sea, por estar en contra o simplemente por expresar una opinión que difiriera de lo que estaba establecido por la Iglesia, pues te hacías acreedor a la hoguera en muchos casos, ¿no?
Y bueno, este es un momento adecuado para recomendar algunas lecturas sobre esto. El caso de Galileo ha sido muy tergiversado por ambos bandos o por todos los bandos que puedan influir en o tener interés en ello. Hay un texto maravilloso que hacen el doctor Artigas y William Shea, que se llama justamente El caso Galileo. Este está en castellano. Hay otras obras, sobre todo en inglés, que abordan el caso de Galileo. Una de las históricas es del gran historiador, el que nos dijo, el que establece la frase de que el que no conoce la historia está condenado a repetirla, sí. que enseñó en la Universidad de Chicago. Ajá. George Santayana tiene un volumen también sobre el caso de Galileo. Uh-huh. Y localmente pudiéramos decir que uno de los primeros que lo aborda es un sacerdote católico, doctor en Sagrada Teología por la Nacional Universidad de Guadalajara, el presbítero y doctor Agustín de la Rosa y Serrano, que tanto en su semanario que auspició La Religión y la Sociedad, aborda la cuestión de Galileo, que tendría otras ediciones posteriores. Y en 1909, con motivo del centenario, tricentenario de Galileo, en el seno del seminario del seminario del Señor San José de Guadalajara, hay una velada literaria en honor a Galileo, uh-huh. en la que participan don Severo Díaz Galindo y el canónigo Miguel de la Mora.
y ahorita nos vas a platicar ya más sobre Severo, pero vamos a un pequeño corte, ya me lo están pidiendo y regresamos.
Sí, sí, ya vi que me colgué un minutín.
No te preocupes, regresamos en un par de minutos.
Un mundo por descubrir. Ciencia al aire. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Generación de conocimiento a través de las ondas hertzianas. Continuamos.
Regresamos a su programa Ciencia Cierta. Acabamos de escuchar el tema Eye in the Sky, un ojo en el cielo, interpretado por The Alan Parsons Project de su álbum Eye in the Sky. Y continuamos hablando sobre Nicolás Copérnico con el físico Durruti Jesús de Alba Martínez, quien es académico del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, Durruti, a mí me encanta las charlas que tenemos aquí en radio porque conoces tanta historia y la cuentas tan bien que la verdad nos mantienes muy interesados. Nos estabas contando de esta tertulia en la cual se encuentran dos astrónomos mexicanos. Síguenos platicando, por favor.
Ah, bueno, justamente en 1909 decíamos la velada literaria en honor a Galileo, en la que el presbítero Severo Díaz Galindo, quien fue el primer director del Observatorio del Estado cuando éste se integra a la Universidad de Guadalajara, en 1925, él aborda la vida científica de Galileo, y el canónigo Miguel M. de la Mora aborda el tema de Galileo en la Inquisición Romana. Él vio los documentos originales del proceso de Galileo, documentos que habrá que decir, ya hay una ediciones modernas de todo el proceso de Galileo. Entonces, es una buena opción para aquellos que quieran darse cuenta de cómo, para hablarlo en el lenguaje legal mexicano, hubo chicanadas de ambos lados.
Claro.
Entonces, de ahí, pues, pensando en alguna cuestión ya más cercana a nosotros, podemos decir que la joya indiscutible de los fondos históricos de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola, que pertenece a que está en resguardo de nuestra Universidad de Guadalajara, es el único ejemplar de primera edición del libro de Copérnico que hay en un país latinoamericano. Del que ya hemos hablado algo en tu programa, muy estimado Oscar, y nada más recordar que ya estaba en Guadalajara al menos en el año de 1660, y esto nos da un primer dato importante porque sabemos que en 1616 el nombre y el libro de Copérnico ingresan al índice de libros prohibidos por la Inquisición. Aquí hay que matizar, prohibido más no expurgado. ¿Qué quiere decir esto? Se podían poseer ejemplares siempre y cuando fueran censurados en párrafos y en secciones específicas. Hay una guía muy detallada de censura del libro de Copérnico. El ejemplar de Guadalajara no está censurado.
Ah, mira,
qué interesante. Está tiene varias anotaciones de al menos 3 o 4 lectores diferentes, y a partir de ellas suponemos que perteneció a una biblioteca de tipo religioso. Uh-huh. De hecho, dos de los lectores antiguos de este ejemplar fueron religiosos franciscanos. El padre Alonso de Quintana, que este tiene una historia muy cercana del corazoncito de la comunidad universitaria de Autlán, porque Alonso de Quintana sirvió como testigo a un proceso que le siguió al llamado Brujo de Autlán, del que escribe don Antonio Alatorre, miembro del Colegio Nacional, en una magnífica obra que tuvo a bien reeditar el Centro Universitario de la Costa Sur.
No, pues, oye, es muy interesante y todo este desarrollo del pensamiento pues astronómico a partir de los postulados de Copérnico, que finalmente pues tienen eco acá en México, muy interesante. ¿Cómo afecta, digamos, nos platicaste ahorita aquí en Jalisco, pero en términos generales en el país, cuál es el impacto que tiene estos postulados, estos pensamientos? Tanto vamos a hablar de Nicolás Copérnico y de Galileo Galilei.
Bueno, hay dos estudiosos mexicanos que ya han escrito al respecto. Uno de ellos, el propio Antonio Alatorre, que publicó un capítulo en el volumen conmemorativo de Galileo que editó el Colegio Nacional, y este capitulito fue retomado por el Fondo de Cultura Económica, que lo editó separado en su colección Sensontle, acerca del heliocentrismo en el mundo de habla hispana. Uh-huh. Y ahí don Antonio Alatorre pues le corrige la plana ni más ni menos que a Octavio Paz.
Vaya.
Y el otro de los estudiosos de esta cuestión de las influencias o de los impactos del copernicanismo es el maestro Marco Arturo Moreno Corral, que lo recordamos como uno de los muy destacados historiadores de la astronomía en México. Uh-huh. Y él escribió se me revolvió porque son uh-huh. títulos parecidos, pero son abordajes diferentes los que hacen tanto don Antonio Alatorre como el maestro Moreno Corral. Es el heliocentrismo en México, se llama el copernicanismo en México, si no me falla la memoria, pero uh-huh. bueno, no tiene mayor complicación. Tuvo un premio esta obra del maestro Marco Moreno Corral de una de las sociedades de historia de la ciencia. Entonces creo que más o menos conseguiste. Y bueno, esto para mencionar algunas cuestiones a nivel nacional, a nivel local, y una tesis propia. Yo creo que tan tuvo que ver con cuestiones de enseñanza tener el libro de Copérnico aquí, que es en Guadalajara donde se escriben y publican los primeros textos de enseñanza de astronomía y astrofísica del México independiente.
Uh-huh. Durruti, si alguien quisiera consultar ese libro, ¿lo puede hacer o está restringido su acceso?
En vivo y a todo color, está, dado que está en la sección de fondos especiales de la Biblioteca Pública, hay que hacer ahí una serie de trámites y acreditarse como investigador. Uh-huh. Hasta antes de que se mudara la Biblioteca Pública del Estado del Parque Agua Azul allá a Los Belenes, la digitalización de este ejemplar de Copérnico estaba disponible desde cualquier red. Tengo entendido que ahora nada más funciona en intranet esta digitalización. Uh-huh. Hay que comentar que el libro está en latín, lo que habría que si uno no sabe latín, pues auxiliarse de algunas de las traducciones. Uh-huh. Y pues la parte de interés sería las notas que dejaron por ahí los lectores antiguos de la obra. Pero aquellos que quieran saber de las ideas de Copérnico, hay ediciones en español muy accesibles. De hecho, la edición canónica es de una editorial española. Uh-huh. Hay una edición popular que salió en México en la famosísima colección CEF 70, que tiene un magnífico estudio introductorio. Uh-huh. De uno de los grandes historiadores de la ciencia en México, el maestro Moreno de los Arcos. Uh-huh. Y bueno, bibliografía copernicana hay para aventar para arriba, tanto en inglés, en español, en polaco, en alemán. Bueno, digamos lo que podemos leer casi todos en inglés y en español. Uh-huh. Otro de los textos que recomendaría es una novela que afortunadamente la Secretaría de Educación Pública a nivel federal incluyó en una edición especial en las bibliotecas de aula, se llama El Secreto de Copérnico. Ajá. Y si se quieren ir hacia la cuestión biográfica, hay otra novela que hace el astrofísico francés Jean-Pierre Luminet, que se llama El Enigma de Copérnico. Y hay otras tres o cuatro novelas de variopinta calidad, uh-huh, pero de todos modos interesantes.
Interesantes. Bueno, pues a los radioescuchas ya tenemos material para leer. Y bueno, desgraciadamente se nos terminó el tiempo, Durruti. Un placer, como te había dicho hace unos minutos, escucharte. Eres, la verdad, un conocedor bastante admirable de la historia de la ciencia en México.
Te agradezco los inmerecidos calificativos a un servidor, muy estimado doctor Oscar Cárdenas. Compartimos ya en La Ciencia Cienta una efeméride que se publicó en la página central de la Universidad de Guadalajara.
Sí, ahorita la vamos a retransmitir. Pero bueno, la semana que entra te esperamos por acá. Ya lo hemos publicado por ahí, para que pues nos cuentes un poco más ya en vivo sobre Copérnico y sobre su obra.
Y a todo color y todo sonido. Será un gusto de partir con los amables interesados en temas copernicanos y de tesoros astronómicos allá en la ciudad de Autlán.
Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Durruti, por acompañarnos en esta emisión.
Muy buenas tardes.
Y bueno, antes de irnos, queremos agradecer de nueva cuenta al gran equipo que hace posible este programa, particularmente a Silvestre Díaz en la coordinación de producción, a Mariana Morán en la preproducción, Antonio Díaz en los controles técnicos y a Elia Macías Vargas en la subdirección regional. Gracias también al auditorio de Radio de Genautlán. Los esperamos en la siguiente emisión de A Ciencia Cierta, su programa de difusión y divulgación científica, y los dejamos con la canción A Sky Full of Stars, un cielo lleno de estrellas, interpretada por Coldplay de su álbum Ghost Stories. Hasta la próxima, buenas noches.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Ecología y Recursos Naturales presentaron A Ciencia Cierta, todo un mundo por descubrir. Ciencia para entender nuestro mundo. Gracias por tu compañía. Hasta la próxima.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.